Sí, el problema, digamos, cuando uno analiza una cuenca y la quiere gestionar, digamos, para hacer un aprovechamiento de su agua o quiere introducir una nueva actividad dentro de ella, es necesario, digamos, realizar una serie de aproximaciones, ¿no? Para poder establecer cuál va a ser el resultado de la implantación de ese proyecto, sea cual sea el proyecto, ¿no? Un proyecto de riego, un proyecto de uso humano, lo que sea. El tema, digamos, es que esas incertidumbres o esas aproximaciones, digamos, al funcionamiento real del proyecto se va teniendo a medida que se van avanzando en el conocimiento de la cuenca. Es decir, lo primero que se hace normalmente es lo que se denomina un inventario, es decir, se establece qué tamaño tiene, cuáles son sus límites, cuál es el volumen de agua que hay almacenado, cuál es posiblemente cómo se produce la recarga y cómo se produce la salida del agua de la cuenca. En este caso, al ser una cuenca endorreica, digamos un caso particular de las cuencas, porque no tiene una salida hacia otro lugar, sino que, o aparentemente no tiene una salida hacia otro lugar, de tal manera entonces que eso, digamos, es la primera aproximación, digamos, es conocer, así sacar una foto y decir, bueno, mire, esto tiene tanta agua almacenada, posiblemente le ingrese tanta agua anualmente. Ese es un nivel de análisis, digamos, ¿no? El problema es que cuando uno quiere implantar cualquier proyecto en una cuenca, necesita avanzar bastante más, digamos, ¿no? Y sobre todo, digamos, cuando nos encontramos con la presencia de ecosistemas dentro de la cuenca, digamos, que son altamente sensibles a la variación de los niveles freáticos. Es decir, los niveles freáticos es el agua, digamos, que no vemos superficialmente, sino que está, digamos, contenida en el suelo y que en algunos casos genera lo que se denominan los flujos subsuperficiales, es decir, movimientos del agua dentro del suelo que no lo vemos en superficie. En particular, digamos, en esas áreas existen, por ejemplo, digamos, los denominados o gran cantidad y distribución espacial de mallines. Ustedes, por ejemplo, tienen ahí cerca un gigantesco mallín, que es el mallín del arroyo Genoa, por ejemplo, cerca de San Martín y de Costa, ¿no? Ese es un, bueno, aquí también hay de estos mallines gigantes, digamos, en particular el del arroyo Sacanana es uno, pero también en sus laterales, digamos, coincidiendo con los escurrimientos superficiales, también están las coexistencias de esos mallines. En particular, estos ambientes son especialmente sensibles a la variación de los niveles. Esto lo puede ver uno simplemente yendo a un mallín y fijándose, digamos, cuál es el tipo de vegetación, de flora y de fauna que se desarrolla en coincidencia con el curso de agua, donde está totalmente saturado, y cuáles son los especies y cuáles son los digamos, la fauna que se desarrolla fuera de ese sitio, digamos, por ejemplo, cuando empieza a subir uno por la ladera del valle, ¿no? Es decir, que claramente con una variación muy pequeñita del nivel freático, se produce, digamos, una variación bastante notable, digamos, de la vegetación. En particular, digamos, la dinámica de estos mallines, o de estos cuerpos de agua, podríamos decir, digamos, son especialmente sensibles a la variación de los niveles, es decir, que una variación incluso de origen natural, como puede ser generada por un periodo de sequías, origina, digamos, la retracción de los mallines y, por supuesto, un periodo, digamos, húmedo genera un aumento de la superficie de los mallines. Esto, sí.
Sí, le quería preguntarle porque en esta argumentación, entre comillas, voy a poner la palabra científica que hizo el gobierno de la provincia cuando quiso plantear el proyecto de zonificación, hablaban de que, bueno, total, el agua que se saca es agua que no es apta para el consumo humano por la presencia iónica que tiene el agua, digamos, por los distintos iones que tiene el agua. ¿Esto es así, digamos? ¿Es un argumento suficiente, válido para decir, bueno, podemos sacar este agua de abajo, además de lo que estás explicando, ¿no?
En realidad, digamos, el agua está en la naturaleza y cumple, digamos, dentro de la cuenca un servicio ecosistémico. No solamente la tenemos que ver desde el punto de vista si nosotros la podemos consumir o no la podemos consumir. Es decir, mucha o gran parte del agua, digamos, que están en las cuencas superficiales o subterráneas, nosotros nunca tomamos contacto con ella. Pero sí, gracias a la presencia de esa agua, es que podemos utilizar parte del agua dulce y podemos potabilizarla, usarla para regar y estas cosas. Es decir, de todas maneras, el hecho de que el agua sea apta para consumo humano o no, si uno mira, digamos, las declaraciones periodísticas a lo largo del tiempo, depende de quién lo diga. Para algunos sí el agua es apta para consumo humano y para los otros no. Es decir, incluso dentro de las mismas empresas que han realizado los estudios y la Cámara Minera, parece que tienen opiniones distintas al respecto de esto, si uno analiza las declaraciones periodísticas, ¿no? Uh-huh. Es como que se va, variando el argumento. Lo que sí es cierto es que se han realizado muestreos, que las aguas contienen iones. En realidad se realizaron, por así decirlo, una serie de muestreos que, si uno tiene en cuenta la distribución espacial y la cantidad de muestreos que se han hecho y la frecuencia con la que se han realizado esos muestreos, dan la idea de que estamos ante una presencia de un inventario, digamos. Es decir, es como una primera foto de la cuenca para tener idea y que, bueno, para avanzar, digamos, en determinaciones más finas, sobre todo de gestión y de uso de esa agua, hay que realizar estudios de una profundidad mucho mayor que la que se ha realizado hasta el momento, uh-huh. seguramente, digamos.
Claro.
¿No?
En ese punto, respecto de la posibilidad de inventario, sí. ¿Por qué el Estado provincial no ha avanzado en la definición de un inventario que no es solo en el caso de la cuenca de Sacanana? Digo, también hay otras cuencas que merecerían un estudio más exhaustivo, ¿no?
Totalmente. Es decir, bueno, esto, digamos, el Estado lo ha abandonado hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Es decir, el tema de la medición y de obtener sus propios sistemas de medición y sus propios sistemas de gestión de datos, de bases de datos, se ha abandonado hace muchísimo tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo historia antigua y medieval, ¿no? Sí. Cuando yo era estudiante, digamos, mis profesores trabajaban, muchos de ellos, en la Dirección General de Recursos Hídricos en ese momento, ¿no? Claro. Y después, lentamente, ese organismo fue desactivado y los profesores dejaron de trabajar ahí y nunca más volvieron a trabajar en el Estado. Es decir, las capacidades, tanto materiales, digamos, ¿no?, presupuestarias, equipos, de capacidad de moverse, técnicas y profesionales, se fueron degradando en el tiempo. Y bueno, después vino la década del 90 y así siguió, digamos, pero es un abandono, es una política de Estado, digamos, no claro. medir.
Ahora, no es casual, Héctor, que, por ejemplo, acá yo recuerdo en el 2002, 2003, en realidad, cuando Fernando Máximo Díaz, el hidrogeólogo, dijo: muchachos, paren, porque las cuencas que están por debajo del Cerro Tres Picos son las mismas que provienen, que alimentan, digamos, a toda la ciudad de Esquel y a toda la región. Hasta que no se dijo eso, no le entraba la bala a muchos, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Y acá pasa tal vez lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, hasta que no se demuestra fehacientemente que el afectar la cuenca de Sacanana puede afectar la vida de todo un ecosistema muy extenso en toda esa región, bueno, parece ser que no va a ser posible hasta que no se pueda demostrar eso, ¿no?
Que... sí, yo creo que, digamos, aquí estamos ante un, digamos, el análisis de la cuenca técnicamente y todo lo que se pueda discutir, ¿no?, al respecto, digamos, es uno de los tópicos, más de la discusión global del tema, ¿no? Es
sí,
decir,
claro.
esto es, digamos, sería como uno de los ítems o capítulos en los cuales hay que sentarse a discutir. De todas maneras, digamos, como línea global, digamos, y línea de trazo grueso, digamos, para tener en cuenta, existe, digamos, lo que se llama el principio precautorio ambiental. Es decir, ante la duda y la falta de información científica, es como, no hay que, nadie está obligado a producir una determinación en favor de la duda, digamos, sino que ante la duda el principio es no innovar. Uh-huh. Es decir, eso es básico, digamos, ¿no? Es decir, eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, e incluso más allá de que por ahí exista la información científica, es posible que en el devenir del tiempo, digamos, surjan nuevas relaciones, nuevos conocimientos, nuevos avances tecnológicos, científicos, que prevean o que predigan, digamos, un riesgo. De tal manera entonces que en ese caso también habría que tener en cuenta, digamos, este principio como línea general, ¿no? Uh-huh. Entonces, para achicar esas incertidumbres, lo que sí es necesario es ponerse, digamos, a hacer, si es que se quiere hacer, avanzar, digamos, en la calidad de los estudios, es decir, o en lo que se ha hecho, digamos, ¿no? En el volumen de trabajo, es decir, si se ha hecho, por ejemplo, un modelo conceptual de funcionamiento, y en el modelo conceptual de funcionamiento se dice que las precipitaciones son las que originan la recarga, digamos, del acuífero, el problema empezamos ahí a circunscribirlo y ya nos encontramos con un primer gran escollo, y es que, por ejemplo, no tenemos registros de precipitaciones en densidad y distribución espacial sobre la cuenca.
Entonces, no hay eso, ni siquiera eso tenemos.
No, es decir, el problema es ese, digamos, no tenemos datos absolutamente casi de nada, digamos, ese es el problema, digamos, ¿no?
Claro.
Es decir,
ese sí, es el gran problema. Y si a eso le sumás el proceso de certificación y de cambio climático que estamos viviendo, es mucho más complejo todavía, ¿no?
Sí, digamos, cuando uno pretende plantear un modelo de análisis y tratar de deducir o de hacer un pronóstico de cuál sería, digamos, un efecto sobre un determinado lugar, lo primero que necesita es conocer cuál es el estado actual. Uh-huh. Y en función de eso, una vez que uno conoce una serie de datos, digamos, que tenga continuidad en el tiempo, que tenga calidad en el tiempo y que permita relacionar distintas variables medidas con la misma calidad, con el mismo nivel, digamos, de detalle, ahí es cuando uno empieza a mirar cómo funciona el sistema dinámicamente. Es decir, cuando uno saca, digamos, y hace un inventario, lo que tiene es una foto estática del sistema, digamos. Cuando uno lo empieza a analizar cómo se comportan dinámicamente las variables, es cuando se da cuenta de cuáles son las limitaciones que tiene ese sistema. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, el río, por poner un ejemplo, ¿no? El río Chubut tiene un volumen anual o genera un volumen anual de 1.800 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? Uh-huh. Pongámosle, el embalse Ameguino tiene un volumen de 1.600 hectómetros cúbicos, supongamos. Sí. Uno cuando lo analiza a primera instancia diría, bah, puedo controlar totalmente este río sin ningún problema. Uh-huh. El problema es que cuando empiezo a simular el funcionamiento del embalse con la serie histórica de datos, me doy cuenta que tengo periodos en que tengo el embalse muy arriba y que estoy erogando caudales que no justamente no son de control de crecidas, y tengo épocas de sequía en las cuales el agua no me alcanza ni siquiera para regar. Entonces empiezo a cambiar mis ideas a medida que voy conociendo. Es decir, cuando tengo una foto estática, yo digo, si esto con esto, este sistema está totalmente controlado, claro. Pero cuando lo analizo dinámicamente me doy cuenta que no. Uh-huh. Es decir, cuando analizo cómo se comporta en el tiempo, ahí empiezo a detectar los problemas. Y este es, digamos, el asunto, ¿no? Es, claro. Ese es el primer paso de análisis.
Vos ponías como ejemplo en alguna nota el tema de lo que pasa con en Texas, digamos, con... Uh-huh. Con la explotación petrolera, ¿verdad?
No, en realidad es el uso del agua subterránea para uso agrícola, digamos. Uh-huh.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, y en ese caso no es que debemos decir que hubo un problema de ausencia de datos, sino que había datos. Y sin embargo se tomaron decisiones equivocadas y se generó un daño, digamos, ¿no? Es decir, el problema fue que la presencia del agua subterránea, un acuífero, digamos, a baja profundidad, 20 metros de profundidad o 30 metros, generó, digamos, la aparición de los sistemas de riego, esos los conocidos riegos por pivot, ¿no? Que uno hace una perforación y riega alrededor de esa perforación con un sistema circular. Uno lo puede ver en el satélite, digamos, o en las imágenes de Google, ve esas manchas circulares que tienen, que son verdes, y alrededor ve de otro color. Bueno, eso es un riego por pivot, y en el centro de ese pivot hay una perforación. El uso intensivo de agrícola, digamos, generó la depresión de esas napas, y las napas, digamos, están hoy aproximadamente a 400 metros de profundidad.
O sea, se fueron para abajo.
Totalmente, es decir, eso lo conocimos y tuvimos la oportunidad de conocerlo a través del administrador de aguas de Nuevo México, que nos vino a visitar, digamos, en el año 2000, a dar un curso aquí a la universidad en Trelew, uh-huh. Y conocimos, digamos, esta realidad para nosotros totalmente en ese momento desconocida, Y él nos mostraba inclusive cómo los pozos destinados al consumo humano, cómo son protegidos, ¿no? Con las instalaciones, cómo tienen protección para evitar, digamos, el vandalismo, para evitar la,
o sea, la contaminación. Vigilancia policial o militar.
Sí, sí, y aparte es totalmente cercados, digamos, esos pozos, esas perforaciones. Es decir, y bueno, hay que aclarar, digamos, que allá también el criterio, digamos, o las leyes tienen otro principio distinto de las argentinas, pero digamos, sin embargo, el daño ambiental existió, ¿no?
Bien, o sea, para clarificar la audiencia, sí. Básicamente lo que pasa con el acuífero de Sacanana es que si le sacamos de abajo, lo que está arriba va a dejar de estar, al menos en la manera en que lo conocemos, y eso va a desequilibrar todo el ambiente en términos que todavía no podemos precisar porque tampoco sabemos qué es lo que tenemos. ¿Puedo hacer un resumen así, más o menos?
Sí, y lo que no se puede hacer es un tratamiento a través de simplemente hacer estimaciones con volúmenes, porque, digamos, si yo digo, no sé, voy a usar, supongamos, 3 hectómetros cúbicos por año, uh-huh. Eso no significa nada, porque hay que poner, digamos, dónde lo voy a usar y qué influencia tienen los alrededores donde lo voy a usar. Eso sería, digamos... Pero eso para analizar eso necesito tener un modelo más detallado de cómo se comporta el acuífero y su relación con el ambiente que lo rodea, ¿no? Es decir, claramente, si yo tengo... Es el mismo ejemplo que le di antes del embalse Medina. Es decir, si yo digo, tengo tal volumen contra tal otro, y digo, sí, saco una conclusión y digo, sí, esto funciona de esta manera. Pero cuando lo analizo dinámicamente, no es tan así, digamos, como puede llegar a funcionar. Es decir, uh-huh. En realidad, respecto del tema, hoy no hay información. Es decir... Ese nivel de estudio requiere otro tipo de análisis y otro tipo de detalle, digamos, ¿no? Es decir, lo más importante en la gestión de las cuencas es los detalles y los niveles de información y de calidad de información, ¿no? Está. ¿Y qué me refiero a esto? Me refiero a continuidad en el tiempo y continuidad de la calidad. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, para dar una idea, ¿no? Poner a medir una determinada variable y tener el instrumento funcionando durante, no sé, 5 años sin una calibración o una recalibración. Es decir, instrumentos que funcionan y no tienen certificado de calibración, ni siquiera traen certificado de calibración del fabricante. Bueno, y eso es muy normal, digamos, que ocurra si se instalan estaciones meteorológicas, por ejemplo, que no tienen ningún certificado, ni se sabe si entregan un número en un archivo, pero no se sabe si eso es más o menos 5 claro. grados, más o menos 3 grados, qué incertidumbre tiene. Claro. Es decir, todo ese tipo de cosas van llevando, digamos, a establecer un sistema y a dar idea de cuál es el esfuerzo que se requiere para construir un dato, ¿no? Es uh-huh. decir, tener un dato en un renglón, en una base de datos con una determinada información, es un esfuerzo presupuestario, es una decisión política que, digamos, hay que apuntalarla y mantenerla en el tiempo, ¿no? Cosa uh-huh. que, bueno... En Argentina precisamente no es muy común la continuidad.
Prima facie, digo, acá tenemos el eslogan en Chubut, el agua vale más que el oro. Prima facie, ¿coincidís con esta apreciación, Héctor?
En realidad el valor del oro se lo ponen, digamos, los que usan el oro y los que atesoran el oro. Es decir, yo creo que estamos discutiendo, ¿no? Yo me veo, ¿no? Y me imagino la misma discusión o la misma cuestión que se le planteó, digamos, a cuando llegaron los conquistadores a América, ¿no? Y, intercambiaban sus objetos con el oro y la plata que había aquí en América. Es decir, creo que estamos en la misma discusión de antes. Es decir, lamentablemente, digamos... se ha llevado a los habitantes, digamos, de estas zonas, no sé si a propósito o de manera inadvertida, se los ha llevado a una situación en las cuales tienen condiciones de vida totalmente distintas de los que vivimos en una ciudad. Claro. Es decir, entonces se los ha llevado a una situación de ahogo tal que incluso, digamos, estarían en condiciones, digamos, de aceptar cualquier promesa, ni siquiera, digamos, una realidad, sino una promesa de algo que sea mejor, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad esa es una responsabilidad que tuvo que asumir el Estado y que todavía tendría que asumir el Estado. Es decir, por ejemplo, ¿no? Uno de los de las fortalezas que ven la Cámara Minera, por ejemplo, respecto de sus proyectos, es que con la llegada de ellos van a satisfacer, digamos, las necesidades, por ejemplo, de provisión de energía y otras cosas, digamos, a la a la gente que está en el lugar.
Claro, que debería estar igual.
Claro, yo pregunto, ¿no? La cantidad de energía que producimos en la provincia del Chubut supera en mucho a lo que consumimos en la provincia del Chubut, más allá de que estamos conectados a un sistema interconectado nacional. Con la variedad de fuentes de energía que tenemos, es decir, tenemos energía hidroeléctrica, la más antigua, digamos, conocida en ustedes Futaleufú ahí, acá nosotros a Meguino, sí. Pero, por ejemplo, la llegada de los parques eólicos ha generado una explosión en la generación de energía, que es energía que viaja desde la estación de Puerto Madryn hacia el norte, es decir, no viaja de la estación transformadora Puerto Madryn hacia el interior de la provincia. Y no se toma la decisión de hacer eso, es decir, si yo no tengo ni siquiera energía eléctrica, no puedo pensar en el desarrollo absolutamente de nada. Pero mucho peor es pensar, digamos, en que ese desarrollo va a llegar gracias a que yo tengo que hacer un emprendimiento minero. Es decir, yo me pondría a pensar, digamos, ¿no? Y hacerlo al revés. ¿Por qué no hacemos primero todo lo que hay que hacer y después vemos qué vamos a hacer, pero desde otro punto de vista, ¿no? No, claro. no de apretar un ambiente, de dejarlo a la buena de Dios, de dejar que los campos se abandonen, de dejar que la fauna autóctona crezca. Es decir, hoy justamente estaba escuchando la problemática de los campos, ¿no? Donde, por ejemplo, alguien todavía mantiene su producción, pero en el campo de al lado quizás no hay nadie hace 10 años. Entonces la aparición de, por ejemplo, los pumas o la aparición de los jabalíes generan estragos, digamos, en las haciendas. Y esto, digamos, es claramente una falta de política, es decir, pero lo que abunda es la falta de política, digamos, ¿no? Es decir, no se toman las decisiones, es decir, no hoy todavía los pueblos del interior siguen generando energía a través de quemar combustibles fósiles, con, digamos, sistemas de generación que son totalmente anticuados, por más modernos que sean los motores. Se introducen tecnologías que no las podemos manejar, que requieren de un service que atiende
A veces a 600 kilómetros de distancia, claro.
Atiende en Buenos Aires, es decir, ese tipo de cosas, digamos,
son sin sentido de un falso desarrollo, digamos, ¿no? Que lamentablemente todavía sufrimos en la provincia. Héctor,
en realidad no hay desarrollo,
es decir, no, eso es un falso, ni siquiera, sí. Héctor, sí. una muy breve te pregunto, claro. Porque bueno, es tema de tapa de diario en los últimos días, sí. Que ha sido el tema de la reunión que ha tenido el titular del IPA, Nicolás Cittadini, con el secretario de Energía de Obras Hidráulicas de la Nación, en el tema del dique Los Monos y del dique La Elena como posible proyecto para reactivar. ¿Ustedes analizan eso también en el DICH? ¿Cómo ven esa cuestión?
Nosotros trabajamos en el año 2007, si mal no recuerdo, hicimos junto con la Universidad de Córdoba, hicimos el estudio integral de la cuenca del río Senger, y en particular se analizó una configuración de presa y embalse en Los Monos, ¿no?
Sí.
En ese caso, digamos, el estudio estuvo relacionado con el tema de regular, digamos, el principal objetivo fue un objetivo, digamos, desde el punto de vista de regular los niveles de los lagos Muster y Coleguapi, es decir, es conocido por todos el...
Coleguapi se secó.
Claro, bueno, cuando hay periodos de sequía, el Coleguapi se seca, cuando hay periodos de abundancia, el Coleguapi vuelve a llenarse, digamos. Entonces, eso genera, digamos, la presencia a través de los periodos de sequía de una gran fuente de arena, digamos, que a través de los vientos, digamos, incluso cuando uno ha tenido oportunidad de viajar y de llegar en cercanías de Comodoro, por ahí se encuentra con una gran nube de arena que dice de dónde viene, bueno, viene ahí del Coleguapi, digamos, y que ha generado inclusive el cierre del río Chico, que era la comunicación que tenía el lago Muster con el embalse Meguino, ¿no? Es decir, cuando uno analiza la historia y ve que de todos los estudios previos del embalse Meguino mencionan el aporte del río Chico, y ahora uno va al río Chico y no y hay nada, es un cañadón seco, digamos, claro. ¿No? Pero es por el dique natural que se formó por la arena. Nosotros sí trabajamos en eso y se había hecho una configuración de embalse para favorecer, digamos, o estabilizar el nivel del agua dentro del Coleguapi para que se mantenga con la mínima variación posible y a su vez hacer un aprovechamiento de generación hidroeléctrica, que era mínimo, digamos, la generación, y regulación de caudales para el riego, digamos, y el sistema de riego del valle aguas abajo del dique Los Monos, ¿no?
Sí, ¿y eso lo ven viable todavía hoy, digamos?
El proyecto fue realizado se hizo algunos componentes de esa, digamos, no solamente es esa obra, también hay una subregulación en el lago Fontana, sí. También hay mini centrales hidroeléctricas sobre los afluentes del río Senger en la Alta Cuenca, uh-huh. Es decir, hay varios ítems, digamos.
Varios proyectos.
Sí, incluso uh-huh. Hay un sistema de monitoreo del arroyo Genoa, o sea, varias era la componente, digamos, era el análisis completo de la cuenca y lo que habría que hacer para optimizar, digamos, su aprovechamiento, ¿no? Su Bien. Uso, ordenar sobre todo la gestión.
Bien, y en el caso de la Elena no tienen trabajo ahí.
Nosotros no hicimos trabajo, pero sí conocemos que, ese es un proyecto bastante antiguo, digamos, o sea, sí. De la década del 90, yo ya escuchaba sobre el proyecto de...
Sí, de la década del 70, creo.
Sí, puede ser, sí, yo de la 90 porque tengo, empecé a mirar las cosas desde el punto de vista de la ingeniería, pero uh-huh. Sí, supongo que sí, que debe ser mucho más viejo.